guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del zoológico deportivo de Radio Martí. Y esperen que les diga quién tengo aquí en el estudio A. Mucha atención, Alfred Álvarez.
Aquí estamos, un saludo para todos, verdad que un gusto estar aquí una vez más. Compartiendo y hablando de lo que nos gusta, de lo que nos mueve y de lo que nos llena de pasión, que es el deporte.
Giordano Carmona.
Un placer de verdad estar aquí haciendo lo que nos une.
Así es. Pedro Rodríguez, Playoff Magazine.
Un honor para mí siempre acompañarlo en estas tardes y nada, hablar de lo que nos une, sí, de pelota, de fútbol.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Con mucho gusto les habla Pepe Lacayo desde el Estudio A y les vamos a brindar durante los próximos 59 minutos un show repleto de acción deportiva, mucho, mucho béisbol por todos lados. La serie, también vamos a hablar de los Sultanes del Swing, el campeonato nacional del baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, un poquito de boxeo y vamos a terminar con Put Me In Coach y Talking Baseball. Todo eso y mucho más en el segmento de hoy, así que Mr. Juan Pendaz, no seas malo conmigo. Dame la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Una jornada completa esta noche en nuestro pasatiempo nacional. Todo el mundo en acción y vamos a tener pelota justamente aquí. Después de este programa, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí. Pero quería contarles que Gerrit Cole va esta noche con su promedio impecable de 5-0 y efectividad de 2-0-1 contra los Orioles de Baltimore. Los Orioles que, por lo menos aquí, ¿quién hubiera apostado, caballeros, hace solamente 6 semanas, que los Orioles iban a tener 31 victorias y 16 derrotas?
No, definitivamente se adelantaron, o sea, es un equipo, pero desde el año pasado ellos ya empezaron a demostrar que el proceso que ellos han ido preparando durante todo este tiempo ya iba a dar fruto. Cuando tú ves que el año pasado llegó Ali Rochman a los Orioles y tuvo el impacto inmediato que tuvo, y ya tú sabías, por ejemplo, los que siguen esto, que Gunnar Henderson venía detrás, que tú tienes ahí a Grayson Rodríguez, ya tú te ibas a imaginar que los Orioles iban a estar mejor este año. Ahora, así como están, nadie, hay que ser sincero, nadie en el mundo lo podía creer. Y de hecho, yo no me sorprendería si esta temporada los Orioles llegan a los playoffs, y siempre lo he dicho, y lo he dicho por varias temporadas. Desde hace 2 años lo estoy diciendo, que aprovechen los Yankees, que aprovechen los Blue Jays, lo que sea que vaya a pasar, porque del 2025 para adelante, los Orioles, para ganarle el este de la Liga Americana, van a pasar trabajo a los demás equipos.
Giordano.
Mira, esto era algo que se veía venir, que iban a estar compitiendo. Hay que empezar, para poner esto en perspectiva, Mike Elias, el gerente general, el actual gerente general ahora mismo de los Orioles, viene de la escuela de los Astros de Houston. Fue el asistente del gerente general de Houston por varios años y está haciendo lo mismo ya que hizo Houston. Perdieron muchísimos años, 100 juegos, seleccionaron de primero y seleccionar bien, porque los Marlins seleccionan de primero y no seleccionan bien. Han traído talento como Adley Rutschman, como Gunnar Henderson, ya como Kirsten Herstatt y muchísimos otros jugadores que están en las menores, un Grayson Rodríguez, un D.L. Hall, que, como dice Alfred, en el futuro va a ser muy difícil ganarle esta liga.
Correcto. Pete.
No, esto lo hablamos nosotros en otras ocasiones ya, que cuando veamos un equipo que realmente presente una baja nómina a nivel de presupuesto, como es el caso de los Orioles de Baltimore, mucho más jugando una división tan dura como la del este de la Liga Americana, evidentemente ahí el éxito lo tiene la estructura de la franquicia, con el fenómeno de los entrenadores, los ojeadores y a dónde se meten para contratar muchachos jóvenes que tengan deseo de jugar pelota. Habría que ver Estábamos hablando de que los Orioles, ¿no?, para los próximos años pueden ser de los mejores equipos de esta zona y muy estables. Habría que ver si se mantiene, si no venden a los muchachos nuevos que tienen. Claro. Todo esto siempre hay que verlo, porque tú sabes que los equipos grandes son los equipos grandes, y billetera en mano, billetera gorda, claro, es billetera gorda.
Cuando estos muchachitos jóvenes ya pierda el equipo los 6 años de control sobre ellos, correcto, ahí es donde empiezan a salir.
Vienen los Yankees y se los arrebatan por varios millones
pero
más.
La realidad es que ser consciente siempre para los... La realidad es que para los equipos pequeños, de bajo presupuesto, ser consciente de las limitaciones que tienen y de cuáles son las estrategias que pueden tener para poder estar en los mejores lugares de la tabla, que sean conscientes de eso, eso es lo mejor que puede pasar, y evidentemente ellos lo hacen. Y bueno, aquí tenemos a Tampa, que es el primer equipo ganador del torneo, y ellos son el segundo. Correcto. En la misma...
Correcto. Y los Yankees 6.
Correcto. Bueno, anoche Alfred...
Vamos a jugar contra ellos, tú verás que vamos a hacer cositas.
Así es. Alfred sufrió en carne propia y le gustó que los Dodgers derrotaran a los Bravos de Atlanta. En Atlanta, anoche, gracias al cubano-americano Julito Martínez, que reventó 2 jonrones, y también estuvo un ex Bravo de Atlanta, Freeman, con 3 hits y 3 carreras impulsadas. Esta noche van a volver a jugar Strider, con promedio de 4-1, lanzando para Atlanta, contra Miller, 0-0, por los Dodgers de Los Ángeles. Y el otro partido que quería mencionarles, los Medias Rojas de Boston contra los Angelinos. No va a lanzar el fenómeno japonés Shohei Ohtani, pero de cualquier manera, los Angelinos están comenzando a jugar su mejor béisbol en años.
Sí, no, y tú decías lo de Ohtani, pero yo lo estaba hablando en el noticiero de mi canal de YouTube hace 2 días. La gente a veces me dice, oye, pero ustedes de verdad están enamorados de Ohtani, todos los días hablan de él. No, es que todos los días hace algo que hay que hablar de él. Claro. Literalmente, o mete un jonrón, o lanza 7 innings y poncha 11, o decide el juego con un hit, que hace todo.
Es tremendo, Alfred, porque generalmente los muchachos jovencitos, los que se inician en el béisbol, que siempre te encuentras muchos que saben batear y saben pichar, pero con el tiempo siempre como que los entrenadores lo van llevando siempre por una u otra. Este no, aquí no hubo manera de separar a este muchacho de la dos.
Es el fenómeno más grande que el sentido de la historia.
Es estrella pichando, es estrella bateando, es estrella robando bases.
Normalmente siempre está la especialización.
Exacto.
Y hay personas que hacen bien las dos cosas, pero cuando van creciendo tratan de ponerle el 100% a una sola. Ohtani es capaz de ponerle el 100% a las dos. Sí. Y ahí es cuando tú ves lo que separa a Ohtani del resto. Correcto. Y lo que nos hace pensar, ¿será humano?
Es un manga.
Ya lo han chequeado. Otra cosa, el campeón mundial con la selección japonesa, Yu Darvish, va a lanzar esta noche. 2 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.56 para los Padres de San Diego en la capital norteamericana contra los Nacionales y Gore. Los Padres no terminan de cuajar. Muchachos, ¿qué es lo que está pasando con este equipo? Que no es la primera vez que promete mucho, pero se queda corto.
A mí me parece que Bob Melvin no ha hecho el mejor trabajo con ese equipo. Le han dado a manejar un Ferrari y no ha sabido cómo conducirlo, porque realmente cuando tú miras el equipo desde el punto de vista de individualidades, el equipo, los rendimientos no son los mejores, pero tampoco están catastróficos.
Pero es el equipo que menos batea en Grandes Ligas.
Es el equipo que menos batea en Grandes Ligas, pero bueno, ten en cuenta, sí, está bien, porque también ha tenido problemas de picheo. Tú estás viendo que menos batea, entonces claro, tú le sumas que tienen problemas. Musgrove no está teniendo un buen año, Darvish mismo no está teniendo un año como el del año pasado. Pero mira esto, ya Fernando Tatis Jr. está bateando 274. Claro, no empezó la temporada con el equipo.
Pero tiene 40 turnos.
Claro, pero por eso te digo, no empezó la temporada con el equipo y eso afectó. Evidentemente, de haberlo tenido el opening day, el récord de los Padres hubiera sido quizás un poquito mejor. El problema, por ejemplo, yo tengo un problema con Juan Soto. Yo no estoy diciendo que Juan Soto es un pelotero que esté overrated, para nada, sobrevalorado ni nada. Juan Soto es un tipo disciplinado, estábamos claros que es una de las grandes estrellas de este juego, pero bateas 2.48. Tu OVP es de 3.98 y tú bateas 2.48. Estamos claros que el OVP es importante, pero con base por bola tú no empujas carrera, no sé que esté en la base llena. Este hombre tiene que empezar a batear.
Y esa es la gran diferencia en un bateador como lo es Jordan Álvarez. Todo el mundo habla, claro, y el OVP es espectacular para un primer bate, para un noveno bate. Cuando tú tienes un turno de responsabilidad, tú tienes que producir, tú tienes que tener de alguna manera...
Es que ese es el problema que tengo con Juan Soto.
Tú tienes que de alguna manera buscar el balance entre tomar tus boletos cuando no te hacen falta y producir. Porque sí, Yandy Díaz, por ejemplo, que te tome base por bola, espectacular, es un primer bate. Sí. Ojo, que está teniendo un temporadón que no es para un primer bate. Pero base por bola, bienvenido. De Yandy Díaz se espera. Ahora, de Juan Soto no. Hay momentos del juego con corredor en segunda que una base por bola no le aporta nada al equipo.
Pero es que a él le lanzan muy cautelosamente y por eso tiene que tener a alguien detrás de él para protegerlo, justamente. Y los Padres, bueno, tienen
varias opciones. No, lo tienen, en papel lo tienen.
Le sobra.
En papel le sobra. El problema es que mira las carreras empujadas de los Padres. 21 empujadas Soto, 16 carreras empujadas. Tiene el cuarto bate de los Padres en este momento que es Xander Bogaerts, 16. Eso es demasiado bajo. La producción de carreras empujadas.
Y ahora llegamos a una cosa que yo siempre he analizado. Después que se le dan estos grandes contratos a los jugadores, muchos se quedan a deber. No sé si es que se relajan.
Estoy de acuerdo.
No sé lo que pasa. Le dieron el contrato a Machado. Machado, como decimos nosotros, no le da para adelante.
Así mismo.
Le dieron el contrato a Bogaerts, no le da para adelante. Le dieron los 100 millones a Joe Musgrove, no da un strike. Entonces, de alguna manera hay que ver cómo se maneja todo esto.
¿Qué pasó con el muchachito de Belén, Nick Martínez?
Nick Martínez está con ellos. Sí, déjame decirte, Nick ellos, Martínez.
Pero ¿qué pasó con
él? No, pero te voy a buscar números. Nick Martínez, dentro de todo el desastre que tienen los Padres, te voy a dar los números ahora mismo de Nick Martínez. Él no lo está haciendo tan mal. Te voy a dar sus estadísticas. Nick Martínez esta temporada tiene 2.68 de efectividad.
Sí, está bueno.
Tiene 2.68. Sí. Es una de las mejores efectividades del equipo.
Lo usan en las dos funciones.
En las dos lo hace bien. Correcto. O sea, que Nick es de los que está bien. Ahí hay otros problemas que son mucho peor.
Los Padres de San Diego son la tercera nómina de las grandes ligas más cara actualmente. Sí. Y es el segundo equipo que más invierte en la zona de picheo.
Ahora tú hablaste de Caro y me vino a la mente sufriendo.
Y ustedes mencionaban la falta de ofensiva. En dos veces han movido las cercas hacia adentro para cortar las distancias, para que los bateadores bateen mejor, y ni aún así.
Ahorita el Petco Park es más chiquito.
De liga pequeña.
Más chiquito ya que Williams. Sí.
pero imagínate que en el line-up de hoy, por ejemplo, tú miras el line-up de hoy de los Padres. Adivínenme cuánto batea el séptimo bate de los Padres hoy. 111, Brandon Dixon. El octavo bate de los Padres hoy, adivínenme cuánto batea. Trent Grisham, que es un pelotero titular que juega todos los días, batea 186. ¿Sabes cuánto batea Austin Nola, que juega todos los días en el line-up? 146. Este equipo no le puede ganar a nadie. No, no batean. Y no pichean tampoco las figuras grandes, como Mugro, como Darvish, que realmente ha estado más o menos.
Oye, pueden dar 9-0, que 0-0, va que la redundancia, tú no ganas un partido, tú tienes que producir, tienes que hacer carrera.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, y le voy a hacer aquí a Pete una pregunta cuando regresemos y venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans. Déjame la guitarrita ahí atrás, porque me encanta como Mark Knopfler toca la guitarra. Vamos a hablar sobre los partidos del miércoles, porque este programa se repite el miércoles por la madrugada. Y para que mi gente en Cuba sepa que a las 12 del día, un pitcher cubano va por los Piratas de Pittsburgh contra los Texas Rangers, Johan Oviedo, con promedio de 3-3 y efectividad de 4.69. Lanza el miércoles por la tarde contra los Texas Rangers. No es el único pitcher cubano que va a lanzar en la jornada de hoy. También tenemos a Néstor Nasty Cortés por los Yankees de Nueva York contra los Orioles de Baltimore. Néstor, 4-2, efectividad 5.21, porque le han dado pau sus últimas tres salidas. Va a lanzar contra los Orioles, pero también está Shane McClanahan de Tampa Bay Rays con promedio de 7-0. Que va contra los Azulejos de Toronto a las 6:40. Y el último pitcher que quería mencionar, y ustedes pueden meter toda la descarga que ustedes quieran, por los Marlins, Sandy Alcántara, otro ex premio Cy Young, que desde que ganó el premio, una victoria, 5 derrotas, efectividad muy por encima de 5. Caballeros, ¿qué es lo que está pasando de cada vez que alguien firma un contrato millonario o gana un premio? Se cae.
En el caso de Alcántara, cuando miras los números de Alcántara, sobre todo cuando vas al a la analítica, ves el porcentaje de rolling que le dan, que a él le dan mucho rolling, la velocidad no la ha bajado. Yo creo que tú miras y los números son prácticamente los mismos que el año pasado. ¿Dónde está, yo creo, los números en porcentaje de rolling, sí, no en, okay, no te estadística, entiendo, en velocidad. So, él no ha cambiado nada a él. Yo creo que la liga se ha ajustado de alguna manera a Sandy Alcántara, y Sandy Alcántara no ha podido reajustarse a la liga. Es lo que le ha pasado a él. Le están dando y no son consejos, le están dando en todos los partidos, le hacen 4 y 5, que no es el Sandy Alcántara que uno estaba adaptado a ver. Incluso antes de ganar el premio Cy Young, era un lanzador que tú sabías que te iba a lanzar 7, 8 entradas de una o dos carreras. Correcto. Hoy es un lanzador más. Hoy es un lanzador del montón.
Así es.
Mr. Hoy Pete. Es un lanzador del montón.
No, un lanzador del montón, no, un lanzador que está con 5.05. Yo creo que eso ya no está ni del montón. Hemos hablado de eso en otras ocasiones. El fenómeno de que, bueno, a lo mejor está esperando algún nuevo contrato por algún lado. No quiere poner toda la carne en el asador y se está reservando para algo. Es una lástima realmente, porque si los Marlins el año pasado... no tenían el mismo, es decir, tampoco es que están muy bien este año, pero bueno, el año pasado estaban peor. Y Sandy Alcántara pichando muy bien, perdiendo partidos por una sola carrera. Para ganar tenía que lanzar los 9 innings prácticamente. Si Sandy Alcántara se hubiera presentado este año, como se presentó el año pasado, los Marlins tuvieran un poco más de victoria este año, ¿no?
Y Alfred, otro ex premio Cy Young que va a lanzar el miércoles por la tarde, Zach Greinke de los Reales de Kansas City contra los Tigres del Detroit. Este Zach Greinke tiene una victoria, 5 derrotas y efectividad de casi 5. O sea, muy parecido a Sandy Alcántara.
Hay que saber, en el béisbol tenemos un... Esto se repite mucho. Esto es un parámetro que se repite una y otra vez. Hay ciertos peloteros, y son bastantes, que no saben cuándo retirarse. Zach Greinke tenía que haberse retirado cuando se ganó su anillo con los Astros. Y esto hubiera sido lindo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Zach Greinke no se ha retirado? Zach Greinke no se ha retirado porque tiene 224 juegos ganados de por vida. Y en algún lugar escondidito por ahí en su cerebro está el chip de que si él gana 26 juegos más, con 250 juegos ganados, él tiene tremendísima credencial para entrar a Hall of Fame. Y está de alguna manera tratando de estirar como un chicle. Llegar a eso. Y no va a llegar. Y te voy a decir por qué no va a llegar. Mira, no va a llegar porque el año pasado ganó 4 juegos. Y lanzó en 26 juegos porque se lesionó. Esta temporada ha lanzado en 10 juegos y tiene una sola victoria. Pichando en Kansas City, si tu objetivo es llegar a ese número, no lo vas a conseguir.
Es difícil.
Lo que estás haciendo, ¿qué cosa es? Afectar tu promedio de carreras limpias. Que el año pasado, él lanzó para 3.68, que no está mal, pero está por arriba de los 3.50. Él tiene en su carrera 3.45 de por vida. Greinke, yo te digo, más de 3, hay una línea a veces entre el 3.50... y él no es que es automático. Giordano, que está sentado aquí a mi lado, y yo, en 7 años, creo, 7, vamos a empezar a votar para el Salón de la Fama. Yo automáticamente, yo no creo en lo de los automáticos. Yo no creo que un pitcher, que porque ya tiene 250 victorias, está en Salón de la Fama, o porque tenga menos de 3.50 de efectividad, combinado con 250 victorias, tiene que estar en el Salón de la Fama. Está claro que un tipo que tenga menos de 3.50 y gane 250, tiene un tremendo caso para ir a Salón de la Fama. Pero yo creo que él lo ha empujado demasiado. Yo creo que con lo que tiene actualmente, con 224 juegos ganados, 3.45 de efectividad por vida, igual va a tener probablemente la misma cantidad de votos si se retira ahora que si se retira. Él va a tratar de ganar aunque sea 5 o 6 juegos más lo que queda de año, pero hay que saber cuándo retirarse. Zach Greinke está de magia.
26 partidos ganando no llega. Con ese equipo. De
no va a llegar.
No, llega, no va a llegar nunca.
Y créeme que eso es lo que él quiere. Sí. Por eso lo está haciendo desde que estaba...
Ni en 3 años llega con ese equipo.
Ese es el problema.
Ojo que tampoco está jugando de gratis, ¿no?
Así es. Música, maestro. Todavía faltan varios segmentos cuando regresemos. Fútbol, soccer y el baloncesto profesional de la NBA. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 4 p.m. Padres versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Los Nuggets de Denver, por primera vez en su historia, clasificaron a la final del Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA eliminando sorpresivamente en 4 juegos consecutivos a los Lakers de Los Ángeles y a LeBron James. 4-0, quien se lo hubiera imaginado, gracias a Nikola Jokic y su triple doble, 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Es más, me dijo Juan Pendaz que Nikola Jokic estableció un juego de postemporada con 8 triple dobles, ¿verdad? Es así la cosa. Así es. Así que bueno, también les quería decir que el Miami Heat va a tener la oportunidad de barrer esta noche a los Celtas de Boston, que yo sé que le duele mucho a Juan Pendaz, para clasificar a la final contra estos mismos Nuggets.
Nah, te contaba que Nikola Jokic rompió un récord en una temporada de playoff a nada más y nada menos que Will Chamberlain. Correcto. 8 triple dobles, él había hecho 7. Correcto. O sea que fue algo increíble lo de Nikola Jokic. Y yo diría que me alegra por este equipo, porque estamos hablando de un equipo que ya no estamos acostumbrados a ver siempre en las finales. Ojalá que hagan historia, ojalá que tengan su primer anillo, ese trofeo de Larry O'Brien. Pero va a ser difícil con quien gane, o sea, Miami yo creo que ha sido la cenicienta de este año.
Correcto.
Igual que los Lakers, porque llegaron más de lo que se esperaba. Este equipo de los Lakers no se esperaba que llegara donde estuvieran a la final de conferencia. Pero sí te puedo decir que va a ser un juego interesante hoy acá en Miami. Va a ser un juego interesante. No creo que haya barrida. No sé qué piensan ustedes, pero no creo que haya barrida. Yo creo que Jason Tatum no va a tener 2 partidos como lo tuvo el anterior de 16 o 14 puntos. Ni Jaylen Brown tampoco con 13 puntos. Yo creo que una de las claves para que este equipo de Boston gane el partido es olvidarse de los árbitros, jugar basquetbol como venían jugando y definitivamente no estar protestando tanto como lo hicieron en los últimos 2 partidos.
Mira, regresando al tema ya de Denver, yo creo que algo que no se habla mucho y verdaderamente debería enfocarnos más en eso, todo el mundo, todo el fanático de la NBA debería enfocarse más, porque todo el mundo compara el Denver del 2020 de la burbuja y los Lakers del 2020. Y yo creo que aquí hay algo que analizar, que es ya que Caldwell Pope jugaba para los Lakers. Jugaba para los Lakers. Y la defensa KDP de Caldwell Pope, que le hizo a Jokic, que le hizo a todos esos jugadores. Ahora ese hombre está en el otro equipo. Y no es lo mismo. Yo creo que ya LeBron incluso ya está hasta pensando en retirarse.
Bueno, dio unas declaraciones un poco raras.
Está pensando.
Yo creo que, a ver, él tiene un año más, él tiene el próximo año, está bajo contrato.
Con $42 millones.
Que ahí ya va a tener, para esa fecha va a tener 39, y a los 40 años, que sería el otro año, él tiene un player option en el contrato de él, o sea, correcto, que él puede optar por seguir. Yo pienso que él va a tratar de ver cuándo es que su hijo regresa a la NBA. Él ha dicho que eso es lo que quiere hacer, que correcto, jugar contra su hijo o en el mismo equipo que su hijo, aunque sea un juego, 5 juegos, lo que sea, y a mí me parece que él lo está ya considerando.
Irónicamente, jugó su mejor partido del año en esa derrota de 4-0, 40 sí, puntos, pero 10 rebotes, 9 asistencias.
Sí, pero falló muchísimos tiros, bueno, decisivos, como falló durante toda la serie completa.
Yo creo que ese último, yo sé que se lo iban a dar a él, eso que no quepa
ese duda. Último pero tiro se lo dieron a él, yo se lo hubiera dado a Austin Reeves. Y lo correcto, dije viendo el juego. Y el hombre era Austin Reeves.
Me lo juego con el triple a ganar ese partido.
Era, o sea, Austin Reeves, que te jugó una serie increíble. Era Austin Reeves, que además se lo ganó. Porque al inicio de la temporada, Austin Reeves ni siquiera era un jugador titular de los Lakers. Uh-uh. Era banco. Y después que hiciste el cambio de Westbrook, este muchacho llegó, se puso los pantalones y se echó al equipo. Y tuvo juegos increíbles. Ellos no eran ya donde llegaron por él. Él se merecía ese tiro. Además que LeBron falló en los 3 juegos anteriores, falló tiros decisivos. Claro. En el primer juego LeBron tuvo el gane 2 veces y lo falló. Para mí, el momento perfecto en la carrera de LeBron James para hacer una movida como el famoso tiro de Paxton de los Chicago Bulls,
correcto,
era ese día utilizando a ese muchacho. Y no lo hicieron porque el ego es demasiado grande y sí, pasan cositas así.
¿No fue Steve Kerr?
No, Steve Kerr fue uno. Sí, claro. Y antes de eso,
el pase de Michael Jordan a Steve Kerr.
Pero en el año 93, sí, sí, en el año 93 lo hizo también, sí, con otro, sí, correcto, creo que era Paxton, un muchacho esto que era banco. Y lo hizo 2 veces, eso pasó 2 veces en la carrera de Jordan.
Correcto.
Yo entiendo que LeBron ha pasado la bola más que Jordan, yo sé todo eso. Pero este era el momento de hacerlo en un escenario así y no lo hizo.
Yo le voy a hacer una pregunta, bueno, a todos ustedes. Las declaraciones que dio Barkley después del partido. después del partido, donde dijo: esta barrida quedará manchada en la carrera de LeBron James para siempre y será el fantasma que lo persiga toda su carrera. Has tenido una temporada en la que te has convertido en el máximo anotador de todos los tiempos y ahora te pintan la cara así en unas finales de conferencia. Esto es el detonante para afirmar que no puede ser considerado el mejor jugador de la historia. El GOAT no puede tener un récord negativo en las finales y mucho menos comerse varias barridas en finales de conferencia. Es uno de los mejores de la historia, pero nunca podrá ser el mejor.
Pero es que no es el mejor. Es que seguimos insistiendo. Queremos de todas maneras ponerle a ti. No va a ser mejor, no es mejor que Jordan.
¿Cuál es el
no
mejor
va a ser mejor que Jordan?
No, Michael Jordan.
Claro que sí.
Creo, mira, para mí Jordan es las estadísticas, mejor de los deportistas. Las estadísticas individuales, claro, son estadísticas, ya se le dice, individuales. Pero lo que hacía Jordan con su equipo... Nada
no, el competidor que era Jordan.
Y el clutch, a la hora donde las papas queman, no falla.
Ah, no, dáselo a él que la mete.
No si falla.
Es que a mí me da una risa porque la gente te dice con lo de competidor. No, LeBron. No, es que Kobe era más, fue más competidor que LeBron también. O sea, LeBron es el jugador más completo de la historia de la NBA, sí. Pero es para seguirlo, yo no sé ni por qué siguen comparándolo con Jordan.
Correcto.
Está ahora, probado hace rato que no va a ser mejor que Jordan.
Ahora, hablando de Denver, es una maquinaria ese equipo, ¿eh?
Claro,
es una cosa.
Es un equipo, llama Murray, y la gente está hablando de Jokic. Para mí el MVP fue Murray.
A mí me recordaba, ¿no? 9,
sí.
A mí
me dio 35 puntos.
A mí este equipo de Denver me recordó mucho el Manchester City contra el Madrid ahora, que son una máquina perfecta.
Pero te voy a dar una mala noticia, Pete.
Dime, a ver.
Con todos los máquinas que son, los Heat le van a ganar.
No, yo tengo esperanza. Al final,
si hay un equipo que tiene la defensa para dominar a los Denver Nuggets, son los Miami.
Bueno, yo lo único que vi contra este Miami Heat es que son una maquinaria, es una trituradora de jugar al baloncesto, que puedes estar perdiendo 10 puntos por debajo en el tercer capítulo y te pasan por
ahí. Yo solo tengo una trivia para todos ustedes. Escuchen bien la pregunta. ¿Cuántos títulos nacionales ganó? Tú no lo puedes decir porque yo sé que ya te lo dije. Michael Jordan, ¿cuántos títulos nacionales ganó? Piénsenlo bien.
¿O con North Carolina?
No te estoy diciendo. ¿Cuántos títulos nacionales? ¿Cuántos títulos nacionales ganó Michael Jordan en su carrera?
¿Cuántos títulos nacionales significa toda su carrera?
NBA más college.
Correcto.
NBA más college. ¿8?
Por ahí, no tuvo nada, 8, 9.
¿8?
Y ninguno a nivel de secundaria, ¿estás seguro?
¡Ah!
Esa está difícil.
Dejo para que me busquen.
No, pero da el número, Pepe, no puedes dejarlo así.
No, que yo sepa, son 8, pero a lo mejor ganó en la junior high school o en la primaria.
Aunque no te creas, hay una historia muy bonita de él que es que no sé si fue en high school o algo, a él lo sacaron del equipo. El coach lo eliminó del equipo. Creo que fue en high school.
Hay mucha historia esta para...
Es real, yo lo vi, está en el The Last Dance.
Así es,
maravilla eso.
Antes de irme, si lo digo, gana Boston hoy, la cosa se va a poner un
poquito serio. Yo no creo.
Gana Boston.
Yo no veo a Boston.
Ustedes no se acuerdan una serie entre los Knicks y el Miami Heat, no me acuerdo quién estaba diciendo si era Dwayne Wade, el Miami Heat gana esta noche. El Miami estaba 3-0 perdiendo contra los Knicks. El Miami Heat gana esta noche. Se los aseguro. Escúchenme
20
bien.
Puntos.
El Miami Heat gana esta noche. Y ganaron. Pero luego, ¿qué? Perdieron 4-1. ¿De qué te sirve decir el Miami Heat gana esta noche o los Celtics de Boston cuando ningún equipo en la historia de la NBA ha ganado una serie 4 juegos?
Algún día lo va a hacer, Pepe.
Algún día lo va a hacer. ¿Pero tú crees que estos Celtics lo van a hacer?
No, estos Celtics no. Yo tampoco. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Quieres que te diga por qué? Dime si estoy equivocado. ¿Por qué? Porque a mí, de verdad, el director de los Celtics no me gusta ni un poquito. No creo que tiene para ser el director que va a lograr hacer eso. Y en la NBA un coach es extremadamente importante en el resultado final de un juego.
Y yo sí te puedo decir algo, y estoy correcto. Créeme, con lo que tú
ese no es el hombre.
Kevin McHale, ¿no te gusta?
Spoelstra tiene para ser ese coach. Lo tenía lo mejor Phil Jackson. No este señor.
Pero definitivamente yo creo que lo que tú estás diciendo, este coach ha dejado mucho de desear de lo que había hecho ya con este equipo de Boston. O sea, tú tienes que mover más el banco. O sea, yo creo que en un playoff tú no te puedes ir con 6 o 7 jugadores nada más. Lo han hecho otros equipos y han tenido resultados, pero créeme que no funciona. Tiene que darle espacio a veteranos, porque tienes veteranos. Si tú dijeras, tú no tienes banco ahí dentro de Boston, me callo la boca. Pero tú tienes ahí un Blake Griffin, ¿en cuántos playoffs ha jugado Blake Griffin? Okay, tú tienes ahí Mai Muscala, que es un jugador que te puede marcar una diferencia con dos tiros, empatarte un juego porque los dos lo pueden anotar de tres, pero no lo ha hecho así. O sea, se ha ido nada más que con los 6 o 7 jugadores que ellos piensa que van a ganar el partido.
¿Qué dirá, Pepe? ¿Qué dirá la computadora de ESPN ahora que sí, daba 97%?
Ahora le pone ese mismo 97 a los 10, para que tú veas que la
para
computadora...
Para que ustedes vean lo que saben los expertos en la materia. Música, maestro, damas y caballeros, viene la sección favorita de toda Cuba, ¿sí? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Que me perdone Daguito Valdés, pero yo voy a dar el fútbol hoy. Y quiero hablar de la única liga en todas las más importantes de Europa, que es la Bundesliga en Alemania, que todavía no se ha definido, pero este fin de semana vamos a conocer quién va a ser el ganador. En este momento el Borussia Dortmund tiene 70 puntos, 2 puntos por encima del Bayern de Múnich. Uno de esos dos va a ganar la liga este fin de semana. El Borussia Dortmund juega contra el Mainz el sábado, mientras que el Bayern de Múnich se enfrenta al Colonia. Ambos, por supuesto, tienen que ganar para ser campeones de la liga. Y les quería decir que si alguna vez ha habido un ejemplo en este mundo de falta de competitividad, se llama la Bundesliga. Oigan esto. Sí. Oigan esto. Vamos a remontarnos 25 años porque me da pereza seguir buscando más. 25 años, los últimos 25 años de la Bundesliga. Solamente 2 equipos han ganado la Bundesliga, que no son el Bayern de Múnich y que no son el Borussia Dortmund. Es más,
¿el Leverkusen puede ser?
No, el Stuttgart y el Wolfsburgo. Ah, no, y el Werder Bremen se coló una vez. Pero oigan esto, wow. El Bayern de Múnich ha ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Bundesligas consecutivas. Y las únicas 2 veces que no ha ganado en la última generación las ha ganado el Borussia Dortmund. O sea, como diciendo, sí, le voy a dar un break y voy a dejar que el Borussia Dortmund gane 2 veces hace 12 años.
Sí, pero lo más gracioso de eso es que el Bayern compra jugadores del Borussia.
Sí, 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 es decir, es como Yankees y Tampa prácticamente. El Borussia es la cantera del Bayern. Es la cantera del Bayern.
El Borussia, que es el segundo lugar en la liga, que más competitivo es, cuando el Borussia se va muy por encima del juego del Bayern, el Bayern lo que hace es que le compra jugadores al Borussia. Y entonces así el ciclo... Sí.
El mejor ejemplo del mundo es el portero que de la selección alemana, que ahora está con el Bayern de Múnich. Mm. Es el mejor ejemplo del mundo, que solía jugar. Mm. Y también viene el Manchester City y le compra al noruego, justamente a Haaland, cuando estaba jugando su mejor fútbol, con la diferencia que, por ejemplo, el Tampa Bay ha llegado lejos siendo un equipo pobre. Los Yankees no han ganado una serie mundial desde el año 2009. Perdóname, Alfred. Y entonces me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar una liga que tiene 18 miembros y solamente uno gana consistentemente y permite que otro gane de vez en cuando?
Pero bueno, la liga española es muy parecida. Muy parecida. Del 2020 para acá, vaya, del 20 para acá.
No, toma el periodo que él usó los mismos 25 años últimos.
No, pero no, pero bueno, no, los 25 años ha ganado el Valencia, ha ganado el Atlético.
Y el Deportivo, y se acabó.
Sí.
Y Barça Madrid son los demás.
El Deportivo
claro.
Creo que ganó en el 99.
Si te pones a pensar, es lo mismo. 2000, es lo mismo, porque fuera de Bayern Múnich y de Borussia Dortmund dio 3 nombres. Fuera de Real Madrid y de
Barcelona nunca hay 3 ganado nombres más. 10 ligas consecutivas.
No, pero
se la reparten entre Real Madrid y Barcelona. Real Madrid y Barcelona, una la gana el Atlético. Real Madrid y Barcelona, 5 o 6 años, la coge el Valencia.
Sí.
10 años más la coge el otro.
Correcto, el Atlético ha ganado creo que 2 en los últimos 6 años. Y les ha costado.
No, les ha costado mucho, sobre todo con los árbitros. Yo creo que la más competitiva de alguna manera es la inglesa.
Sí, es la Premier.
Es la Premier, que últimamente... No hay competitividad. Últimamente es City.
3
Chelsea.
Años City.
Últimamente no hay competitividad. City.
Hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar con el City a partir de ahora en los próximos años.
El Newcastle. En los próximos años.
O el Newcastle. Pero bueno, el City se pinta como para crear una franquicia tipo aquella que creó el Barcelona.
Una dinastía
esa que crearon un juego, un estilo de juego muy, muy de ellos, una marca nueva registrada a la hora de jugar el fútbol. Parece que el City se está escapando. Primero, se está escapando porque tiene mucho presupuesto.
Tienen un gobierno.
Exacto. Okay. Y se está escapando.
Un gobierno.
Se está escapando completamente del resto de los equipos. Y ya este año se dio este fenómeno. El Real Madrid realmente no estaba para ganar la Champions este año, pero hubo diferencia. Le metieron 4 goles al equipo más ganador de la historia del fútbol, de la historia del fútbol. Y realmente los barrieron, los pasaron por arriba. Y eso te está mostrando claramente de que es posible de que el City se empiece a escapar del resto de los demás clubes, y hay que tener mucho cuidado con el Newcastle también. Lo que pasa es que ya el City sí está para ganar ya. Y ya lo tiene en la mano ya.
Y hay una constante que se llama Pep Guardiola. Y Pep Guardiola estuvo atrás de ese Barça, atrás de ese Barca, ya de Barça, después ya de Raker, y mira dónde llevó el Barça. Sí, llega al City, ojo, de donde yo soy, dinero mata galán. Y a base de dinero, el City armado un
no,
tronco.
No, es a base de dinero. El City no tiene una estructura deportiva como la tiene Barcelona, no, como la tiene Real Madrid. No la tiene. Eso es a base de puro billete. Pero esto no va a haber quien lo controle. Y lo que creo es que los equipos como el Real Madrid van a tener que empezar a hacer fichajes buenos a partir de ahora, porque si no, se le puede escapar el fútbol.
Pero Pete, hace 15 años, el Manchester City luchaba año tras año para permanecer en la primera división inglesa, y corriendo el riesgo de ser de descender a la segunda división. Y en solamente una generación se ha convertido de un equipo mediocre o malo a un equipo que ha ganado 3 Liga Premiers consecutivas. Y eso se debe a las inversiones extranjeras en el fútbol inglés, porque ahora tenemos gobiernos, le dicen allá petrodólares, comprando equipos, gobiernos enteros, okay, comprando equipos de la liga inglesa, o multimillonarios norteamericanos y chinos también invirtiendo mucho en el fútbol inglés. Y el Real Madrid no tiene dueño, el Barcelona no tiene dueño, ellos son un club, sociedad anónima, tienen 102,000 miembros del club. Ninguno de ellos puede decir, aquí están 5,000 millones de dólares para que tú hagas lo que te dé la gana. Y por eso es que en Europa, el fútbol, especialmente los equipos españoles, van a tener que ponerse las pilas para competir contra los clubes ingleses.
No, sin lugar a dudas. Y sobre todo, yo creo que al fútbol le hizo un tremendo bien que equipos como el Inter y como el Milan llegaran a semifinal de la Champions. De alguna manera, para darle un dinamismo que no había. Últimamente era Madrid, Liverpool, Madrid, City, Madrid, PSG, porque el Barça hace tiempo ve los partidos ya de martes y miércoles, ya los ve desde el sofá y no competían. Correcto. Ahora que llegue el Milan, que llegue el Inter, le da sobre todo a Italia, tú sabes, un papel ya que se extrañaba en el fútbol mundial.
Bueno, esto es la eterna lucha entre los equipos que todavía son clubes deportivos y los equipos que ya son ya con inversiones directas de capitales extranjeros. Es la eterna lucha. Realmente parece que va a ganar lo mismo de siempre.
Pero ese es el problema que está ocurriendo no solamente en el fútbol. En 1977, cuando los Yankees de Nueva York derrotaron a los Reales de Kansas City en el campeonato por la Liga Americana, la nómina de Nueva York era $300,000 más que la de Kansas City. Ahora estamos hablando, entre el equipo que gana una división y otra, de 60, 80, 100 millones de dólares.
No. Sí, claro. Incluso. Y que incluso con la gente te dice, haz el ajuste, porque en esa época el dinero valía más. No, tú puedes hacer el ajuste que tú quieras.
No, es que matemáticamente...
$300,000 de diferencia en esa época no son 80 millones.
Por ejemplo, la serie, los Mets, casi $400 millones.
No, eso es impresionante.
Casi 400 millones. Y Tampa son 60.
Y sufriendo. Los Mets sufriendo con 400 millones.
Los Mets, un juego por delante de los Marlins.
Pero tú sabes lo que parte el alma, de verdad. Ayer ganaron otra vez los Rays. Los Rays son el equipo más ganador de todas las grandes ligas. Le ganaron a Toronto. Están jugando una serie esta semana, que es una serie clave. O sea, es contra Toronto, 4 juegos. El rival divisional... Pregúntame cuánta gente había en el estadio viendo ese juego. No,
4,000.
20 y pico.
8,000 personas, según el dato ahí, porque al final tú vas y tú y yo lo vemos todos los días.
Correcto.
Dice 8,000, pero en el estadio hay 3,000 gente.
Correcto.
Eso da pena. De verdad da pena. Yo no sé este equipo de Tampa, y hoy fuera de micrófono yo hablaba con Pepe el tema de la franquicia, de dónde se puedan mover y eso. Esto es criminal, claro, para que nos entiendan nuestros oyentes en Cuba y la situación. Para que ustedes sepan, el equipo de Tampa no juega en Tampa, juega en San Petersburg, que es una ciudad que está a 40 y pico minutos de Tampa. Y que si tú vives en Tampa y tú sales de tu trabajo a las 5 de la tarde, tú llegas, si se te ocurre ir para tu casa a bañarte y comer, no vas a ver el juego. Entonces tú tienes que salir de tu trabajo sin comer para el estadio si quieres ver pelota. Meterte en un tráfico horrible para llegar justo con el primer picheo del juego.
Yo no creo que eso tampoco sea tanto que influya tanto. Porque cuando juegan los Yankees está lleno y son la misma gente.
No, cuando juegan los Yankees está lleno de gente de los Yankees.
Pero se llena el estadio.
El estadio que más apoyo recibe los Yankees en la carretera.
Pero yo conozco gente, de Nueva Jersey.
Bueno, ahí está el estadio de entrenamiento de los Yankees.
Pero espera, yo he conocido gente de Nueva Jersey que se pasa una hora en el metro para ir a ver a los Yankees jugar. O sea,
personas de Connecticut van a Boston, van a Fenway y van a Nueva York.
Pero es verdad lo que tú dices. Si
es que yo no he dicho que sea todo el 100% de responsabilidad, pero tiene un porcentaje.
Es un porcentaje y ya el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas ha dicho que él quiere un nuevo estadio en Tampa, o es hora de empaca y vamos. Y vamos a hablar de eso. Es más, les tenemos un programa especial justamente sobre este tema dentro de un par de meses. Mr. Juan Pendaz, música maestro, todavía faltan varios deportes, incluyendo boxeo profesional. No sé si vamos a hablar de tenis, porque no creo que haya tiempo, pero sí, put me in coach y talking baseball. Todo esto y mucho más cuando regresemos.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Boxeo, el deporte de los puños, este fin de semana también estuvo en la punta, bajo los reflectores. Otra pelea que gritan robo, Pepe, y se está haciendo todos los días más común. La semana anterior, otra pelea que paran, que no deberían haber parado. Esta pelea de Haney con Lomachenko, que yo no la considero robo, porque robo es cuando está muy disparejo. Creo que la pelea estuvo más pareja de lo que habla todo el mundo. Creo que estuvo ahí. Pero sobre todo le dan una victoria a Haney un poco dudosa. Y para mí la clave estuvo en un décimo round, que para mí fue el mejor round que tuvo Lomachenko con toda la pelea. Y hubo un juez que le da el round a Haney. Pero cuando tú analizas quién fue este juez, una persona, y bueno, no tengo nada contra las edades, ¿eh? ¿Oíste, Pepe? Pero...
Sí. Mira eso, es casualidad.
Pepe, pero... que lo que tiene son 20 y pico años.
El juez es una persona de 78 años. Un deporte
hermano,
como el boxeo.
Vio 116 a 112, no, está difícil no, de creer
no.
eso.
Ese round él se lo da a Haney. Fue el mejor round, pero por mucho, de Lomachenko.
116 a 112 la pelea final.
Entonces,
según ese señor.
No, pero el round, particularmente ese round, se lo dio. Yo creo que tú no puedes estar en un deporte como el boxeo, que es un deporte donde milésimas de segundo pasan muchísimas cosas, estar anotando esa pelea. Yo creo que al final la pelea fue muy pareja. Creo que Lomachenko trabajó más los golpes a la cabeza, Haney trabajó muy bien el cuerpo. Yo siempre he escuchado que los golpes a la cabeza te dan más puntos que los golpes al cuerpo, y por ahí pudo haber sido algo. Creo que los golpes de poder los conectó Lomachenko más, pero la pelea estuvo muy pareja.
Correcto.
Pero vuelve a estar el boxeo bajo los reflectores de robo.
Correcto.
Y se está haciendo algo común, algo
para mí,
constante.
El robo más impresionante que yo por lo menos he visto, que supongo que hay más, cuando le robaron a Erislandi Lara.
O con Paul
en combate en Nueva Jersey.
Igual que yo.
Que mandaron
es
a los tres jueces, los mandaron a escuelita de boxeo. Dos de ellos decidieron no ir y los botaron. Y el único que fue a escuelita de boxeo jamás pudo ser juez en una pelea a nivel de campeonato mundial, porque eso sí fue robo a guante armado.
Sí, cuando tú ves, cuando hay peleas que ya que terminan 115, 113, pegadita ahí, tú puedes equivocarte. Puedes equivocarte un round que se lo diste a alguien que no fue y está bien. Ahí está el error humano. Pero cuando hay peleas que tú sabes que son 119, 111 y tú la das al revés, sí. ¿Qué pelea, ya que pelea sí. tuviste? ¿Qué
y
pelea
los tres tuviste? Jueces, los tres jueces.
No, esa pelea yo recuerdo.
En el 2011.
Fue algo, Lara, yo creo que
Paul Williams
ni lo tocó. No, Paul Williams ni lo tocó.
Correcto, correcto. No, tienes toda la razón.
El mundillo de las apuestas en el bolseo y todas esas cosas.
¿Qué te pareció lo de que Shakur Stevenson, después de la pelea, él le dijo a Bernardo de ESPN que eso era un robo, pero también él está buscando pelea con Haney, ¿no? Evidentemente.
No,
también, él lo retó después de la pelea.
También, están en el mismo peso incluso. Shakur Stevenson está... Shakur Stevenson perdió la final olímpica con Robeysi Ramírez. Creo que esa final no se va, esa pelea no se va a dar en el mundo profesional. No están en el mismo peso junto con Robeysi, pero esa división hoy por hoy es de las más competitivas del boxeo.
Sí, por eso te hice la pregunta.
Isad Cruz viene por ahí, bueno, el tanque Gervonta Davis, y va a debutar, que está en la misma división, el día 15 de julio en Michigan, Andy Cruz va a debutar contra Juan Carlos Burgos, alguien que tiene un récord de 37-5, si no me equivoco. Pero, y ya hay un campeón ya como Keyshawn Davis, que es el que le ganó en la última pelea al que se va a fajar ahora con a Juan Carlos Burgos.
Ya.
Que empezó a criticar a Andy Cruz, como que con las bofetadas que daba Andy Cruz en el deporte amateur, en el boxeo amateur, aquí no iban a contar. Que se tenía que fajar más. Da la casualidad que ese Keyshawn Davis fue el que perdió la final con Andy Cruz en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021.
Bueno, ¿qué les parece si regresamos con nuestro pasatiempo nacional y Put Me In Coach? ¿Sabían ustedes que los dos máximos impulsadores al cierre de este noticiero en el béisbol de las Grandes Ligas son cubanos? Adolis García de los Texas Rangers, 49 remolcadas, y el tunero Jordan Álvarez de los Astros de Houston, que a propósito han ganado 10 en fila, con 46 carreras impulsadas. Le sigue un dominicano, Rafael Devers, y luego Pete Alonso, el norteamericano de origen español, con 41. Nolan Gorman, Marcus Semien, Randy Arozarena en el octavo lugar con 37 carreras impulsadas. Caballeros, no es cualquier día que dos peloteros cubanos, ya estamos casi en junio, están 1-2 en remolcadas.
No, yo te voy a dar un dato todavía que eleva más esto. Hoy Cuba tiene la triple corona en la Liga Americana.
Sí. Buen dato.
Yandy Díaz es champion bate hoy en la Liga Americana y Adolis lidera las empujadas y los honrones. Y estábamos hablando de eso, de que puede haber un récord de cuántos jugadores cubanos podrán participar en este Juego de las Estrellas. El récord hay que
remontar. Pero no solo que rompan el récord, pero lo que yo te quise decir fuera de los micrófonos es que yo lo que estoy es, y voy a hacer un trabajo estadístico sobre eso, no solo es que rompan el récord de cantidad de peloteros cubanos en Juego de las Estrellas, que es 5.
No, es 6 en el 68.
Ajá, 6. Es que vayan 7. Es que cuánto es el récord de la mayor cantidad de peloteros de un país en el Juego de las Estrellas, lo pueden romper. Porque es que nosotros fuera de los micrófonos estamos sacando la cuenta y llevamos como 12 nombres. Sí. Como 12 nombres de peloteros cubanos que ahora mismo están para Juego de las Estrellas. Oye, 12, que de 12 vayan la mitad, sí, igualarían el récord. Y si van 7, rompen el récord. ¿Y cuál es el récord de más peloteros dominicanos en Juego de las Estrellas? Probablemente 7 o 8.
Lo interesante de esto es, sí, lo interesante de esto es lo complicado que se le hace al pelotero cubano poder montarse en los canales normales y en las vías normales para poder venir y acceder a las grandes ligas. Lo difícil que si hubiera un canal normal como lo puede tener un pelotero dominicano, sí, venezolano, eso, habría más a lo mejor, ¿no?
Pero hay que recordar que este canal fue el propio gobierno cubano el que lo tumbó. El que lo tumbó, sí, en el 61.
Pero Pete hace un buen punto, porque mira, las academias que tienen los equipos que tenían en Venezuela y que tienen en República Dominicana, le van, cogen a un pelotero dominicano, lo van entrenando, le enseñan un poquito de inglés y le van más o menos diciendo cómo va a ser la vida en este país. El cubano nada.
El cubano llega aquí con una balsa.
No, no. Por favor.
O en lancha rápida.
No, yo prefiero llamarlo Uber acuático. Pero...
eso va para la historia. Eso me lo dijo mi Jordano en medio de una transmisión. ¿Tú te recuerdas? Estábamos haciendo la previa de Cuba en el Clásico Mundial y él fue mi invitado en mi programa. Y le pregunto yo en medio del programa, esto te lo juro, Pepe, escucha este anécdota. En medio del programa teníamos como 21 mil personas viendo y yo le digo, ¿cómo llegó aquí? ¿Quién fue que te pregunté? ¿Luis Robert?
Luis Robert, sí.
Y tú me dices, no, en Uber acuático. Y eso se cayó porque abajo en los comentarios de la gente.
Porque ellos mismos
no,
son los que los
pero piden. Ya en una cosa seria, y con lo que dice Pete, señores, es y a todos los cubanos que nos estén escuchando en este momento, este es el momento de sacar la bandera y el orgullo. Hemos estado sin béisbol profesional en Cuba del año 1962.
Sí mismo.
Y no hemos dejado de ser élite. Es de verdad increíble, muy emocionante. A uno lo llena de verdad de orgullo lo que nosotros podemos hacer. Y evidentemente uno siempre piensa, ¿qué hubiera pasado si?
Sí, sí.
Correcto.
¿Qué hubiera pasado si tuviéramos literalmente a este punto? Yo estoy por creer que tuviéramos casi 50-50 con los Estados Unidos. No, fue una locura. En primera tuviéramos un equipo de grandes ligas. Vamos a empezar por ahí. Que ya tuviéramos una franquicia de grandes ligas, primero que todo, la tuvo ningún equipo de Canadá. Y además de eso, fuera el país con más peloteros latinos en grandes ligas, pero por mucho casi tuviéramos igual. Probablemente hubieran miles y miles de peloteros.
Y además con un gobierno inyectándote Real Madrid, Barcelona por la televisión. Exacto. A los niños jóvenes. Sí, sí,
sí. Y así todo, en la República Dominicana ahora mismo, hay cientos de peloteros cubanos que van a llegar a grandes ligas y que van a ser estrellas en grandes ligas. Con todo lo que trataste de que el fútbol sea el deporte que le pase al béisbol.
Así es.
Un dato de lo que se hablaba ahorita, que los dominicanos, los venezolanos, Tienen la ventaja. Los muchachitos que juegan béisbol en Cuba hoy se van desde los 12 años, Pepe. Del 2015 para acá, cuando cambió la política migratoria de Cuba, que todo el mundo puede salir cuando quiera, más de 800 peloteros cubanos han salido del país.
Sí, no, así
no,
mismo.
No, ningún niño en Cuba ya te dice, yo quiero ser un pelotero para llegar al equipo Cuba. Ninguno. Yo quiero ser un pelotero para ser parte de Industriales. Nadie te dice eso. Los niños te dicen, yo quiero ser pelotero porque voy a ser de los Marlins, del Tampa.
Ay, yo quiero ser pelotero de Grandes Ligas.
O pelotero de Grandes Ligas. Eso es una realidad.
Mr. Juan, la última sección del día. Talking Baseball.
Play ball.
Talking Baseball. Klusowski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Pedro and the Duke, mira tú. Damas y caballeros, una pregunta para los tres panelistas. Escuchen bien la pregunta y a ver si están de acuerdo. El comisionado del béisbol de las Grandes Ligas dijo el año antepasado que todo equipo de Grandes Ligas tiene o debería de tener un estadio digno solamente para béisbol que se utilice todos los años 85-90 veces dependiendo si baja los playoffs, si baja la Serie Mundial o si hay un clásico mundial de béisbol. El Parque de los Marlins este año se va a usar entre una cosa y otra 100 veces. ¿Okay? ¿Están ustedes de acuerdo la presión que le pone el béisbol de las Grandes Ligas a los mercados pequeños? Tampa Bay, por ejemplo, se me ocurre Oakland, o en otros lugares aquí han habido Cincinnati, Pittsburgh, para construir un estadio solamente para pelota. Pete.
Bueno, en el caso de Tampa, estábamos hablando de que el estadio no está en la plena ciudad de Tampa, está en San Petersburg, imagínate.
Pero es que no es un estadio tampoco.
¿Eh? Un almacén.
Eso es un almacén.
Sí, yo he pasado por ahí, ni siquiera no está. Entonces imagínate, tienes un equipo que te está discutiendo los primeros lugares del campeonato, que está teniendo tremenda temporada.
Siempre.
Y entonces estás jugando fuera de la ciudad.
Correcto. ¿Qué te voy a decir? Yo creo que tú como equipo de Grandes Ligas, ajá, tú tienes que respetar la liga. Ajá. Tienes que respetar la liga, tienes que tener algo que sea 100% para el béisbol. Y el equipo debe estar donde haya fanáticos. El equipo debe estar donde de verdad las personas quieran verlo.
Correcto.
Si el equipo no te quiere ver en Oakland, bueno, tienes que irte para Las Vegas.
O para donde sea.
Porque bueno, de todas maneras, ahí no te apoyan.
Pero si tampoco el estadio se presta para béisbol, como por ejemplo en Tampa o en Oakland.
En Oakland.
Un estadio de fútbol americano y espantoso.
Yo he hablado con tantos peloteros de grandes ligas y todos critican tanto ese estadio de Oakland. Es uno de los estadios que yo no he estado, pero me dicen que es una cosa horrible. Que incluso las instalaciones, los baños, todo está demasiado deteriorado. Eso no debería estar pasando en grandes ligas en el 2023. Estamos hablando de...
Una pregunta para todos ustedes, y lo voy a relacionar un poquito con el fútbol. En todas las ligas de fútbol hay relegation. Tú sabes que hay descenso. El equipo malo no compite este año, tiene que irse para otro lugar. ¿Están de acuerdo ustedes, ya que eso pase en el béisbol también?
Sí, debería de ser así, pero nunca lo va a ser. En ningún deporte norteamericano.
No,
y no solamente en fútbol, en Europa las ligas de baloncesto también tienen descenso.
¿Y cómo sería? Porque es que yo lo veo un poco más difícil desde el punto de vista de la estructura del campeonato. Por ejemplo, si los tres últimos ahora son Oakland, Kansas y los Rockies, Colorado, se van los tres. ¿Y quién sube?
Toledo, Mud Hens, Buffalo,
los Knights de Charlotte, los Jumbo Shrimp de Jacksonville.
Pero no hay estadios de grandes ligas ahí.
Yo lo veo como que...
No hay estadios de grandes ligas. Ojo, hay muchísimos equipos en AAA. Por ejemplo, el estadio de Charlotte de Wausau no tiene la capacidad para ser de grandes ligas, pero es un estadio top.
Sí,
el estadio de Buffalo
también, sí.
El de Buffalo,
pero
bueno.
Tiene 25,000, ¿no? De capacidad por ahí. 20.
Bueno, el de los Marlins lo pueden hacer de 10,000.
Correcto.
El de los Marlins, si no van a nadie.
Ahora, ¿qué hacemos con las municipalidades que dicen que no tenemos plata? Estamos cerrando hospitales y escuelas y no tenemos 1,000,000,000 para un parque de béisbol. Y es verdad. Oakland no tiene plata para construir un estadio.
Ahí es donde viene el problema que hace rato se ha hablado, el tema de repartir de alguna manera un poco de dinero para esos equipos que son, vamos a decir, pobres. Pero es que al final tú no puedes hacer eso.
¿Por qué tú le darías? ¿Por qué los Yankees?
No, Houston.
Los Yankees. ¿Quién les regaló el estadio donde está?
Ahí es a lo que voy. Es que eso lo han propuesto, pero la realidad, ya, sin entrar en temas políticos, pero eso es un poco como injusto en el sentido de que los Yankees, ¿por qué tienen que los Yankees sacar de su dinero 50 millones para regalarle a los Rays o a Oakland, si es que a ellos... El estadio de ellos no se lo regaló nadie. El estadio de ellos está hecho con dinero...
De los contribuyentes de Nueva York también, porque les regalaron, les vendieron un terreno muy por debajo.
Se lo regalaron.
Y por eso le dicen el equipo del gobierno. Eso no se lo digo yo. Hay gente que lo dice.
Y esa parte lo sé. Ok, vamos a quitar a los Yankees.
Los Marlins también. ¿Quién le construyó el estadio a los Marlins?
Se lo construyeron los contribuyentes.
Así es.
Pero entonces, en esos casos, tú puedes alegar, la realidad del asunto es que el dinero que tiene un equipo o un dueño de un equipo, ese es su dinero.
No, si Houston ganó.
Le tenemos que decir, dale 50 millones a Fulano.
Va a playoffs, tiene el estadio lleno el año entero.
Y yo sí quiero buscar una manera de ayudar a esos equipos, no te digo que no, pero no sé si esa es la mejor idea.
No, quitarle
al rico para dárselo a los pobres nunca va a ser la mejor idea.
Esa estrategia nunca funciona. Pero sabemos que no funciona.
Mira, en fútbol americano cualquier equipito tiene un buen estadio y juegan 8 o 10 partidos al año. En la pelota vas a sacarle provecho. Vas a jugar 90 partidos al año y si vas a los playoffs y a la Serie Mundial, a lo mejor hasta 100.
Yo creo que la liga lo que primero necesita, primero que todo el mundo habla de un tope. No, yo creo que necesita un piso salarial.
Ah, no, pero eso es a lo que yo me refería.
Porque tú tienes que ser competitivo.
Que te digan, esto es lo menos que tú puedes gastar. No tienes ese dinero para gastar, entonces no puedes ser dueño del equipo. Véndelo.
Exacto.
No la franquicia que se vaya, no, véndeselo a otra persona.
Y ahora, sin embargo, te viene un equipo como Tampa que te dice, yo no necesito eso para ganarlo.
Claro, eso es lo que ha pasado con las analíticas que han ayudado mucho.
Un poco complicado, pero tiene que haber competitividad, porque Oakland hoy mismo sí son jugadores de grandes ligas, pero están verdaderamente jugando para pasar el calendario.
Oakland está a punto de mudarse por cuarta vez en su historia a los Atléticos.
Es demasiado. ¿Okay?
¿Cuarta vez? ¿Tú sabes lo que es eso?
Hay equipos que traen ese
de San Benito,
ese arrastre con ellos.
Oakland, 10 ganados nada más, yo creo, nada más, ¿no?
Correcto.
Sí, por ahí. Eso es un disparate para esta altura del torneo.
Ponte a pensar, los dos mejores peloteros de Oakland son Brent Rooker, que era hasta ayer era jugador de ligas menores con los Twins, y J.J. Bleday, que era con los Marlins. Imagínate.
Alguien que venga de los Marlins que sea mejor del equipo tuyo.
Y que los Marlins no rindió. Bleday con los Marlins, busca los números de ligas menores, no rindió.
Es que Bleday fue el primer pick de ellos. El primer pick del draft. Y fue alguien más, otro jugador.
Bueno, muchas gracias a Alfred Álvarez, a Giordano Carmona y a Pete Rodríguez, Playoff Magazine, por estar con nosotros. Muchas gracias por escuchar al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches. A continuación, Béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.